Son las 7, hora de Madrid.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Historia de un viernes 26 de enero. Buenas tardes. Con bastante poco aroma a fin de semana porque han pasado un montón de cosas. Enseguida desarrollaremos, ahora veremos que podemos blasonar, o sea, presumir de Fitur. Al mismo tiempo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría, incondicional, podría desbloquearse, tendrá ayuda desde Bruselas, porque el comisario de Justicia, que se llama Didier Reynders, ha aceptado hacer de mediador entre los partidos, entre el PSOE y el Partido Popular. Y hemos tenido, además, la noticia de que se amplía el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Puede ser que, ahora mismo nadie puede fijar con mucha exactitud y con letra pequeña los plazos, pero puede ser que fuera una reforma que terminara en 2031. Era necesaria, desde luego, y lo ha dicho hoy el presidente Sánchez, como veremos también dentro de un minuto. Ya les digo, Madrid presume de Fitur, la feria internacional de turismo se prepara para la llegada de miles de personas, porque a partir de mañana sábado el recinto se abre al público general. Estos días había sido para profesionales únicamente la feria. Si ustedes tienen mañana tiempo libre y ganas de echarle un vistazo a algo que es pues parecido a comprimir todas las maravillas del planeta en un sitio reducido, o si quieren planificar o quieren echarse una estrategia para las próximas vacaciones o para los próximos años, mañana, repito, que pueden ir a IFEMA. Ahí es Fitur, la Feria del Turismo. Este viernes se ha celebrado allí el Día de Madrid. Todavía no era día abierto al público, repito. Con la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Madrid está de moda, como prueba sus buenos resultados turísticos de 2023. Begoña Alarcón.
Con el premio al mejor stand de la feria, Madrid saca pecho en este Fitur porque los datos acompañan. Récord de visitantes en 2023, 14 millones, más de 25 millones de pernoctaciones. Madrid es el tercer mejor destino urbano del mundo por detrás de París y Dubái y además recibe el título de capital europea de la cultura gastronómica. Madrid está en su mejor momento y hay que venir aquí a Madrid, dicen la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida.
Sobre todo invitamos a todos los visitantes a conocernos mejor, que se mezclen con los demás en este Madrid mestizo y de contrastes, que disfruten.
No es arriesgado y aventurado decir que ya no podemos establecer que de Madrid al cielo, porque lo que tenemos que decir es que del cielo a Madrid.
Porque estamos a la altura de las grandes ciudades y porque Madrid y sus 178 municipios están vivos.
A Madrid le sienta bien el otoño con la hispanidad, la cuesta de enero, que con Fitur no es cuesta, la primavera de las procesiones y las fiestas del 2 de mayo, el preludio del verano con las fiestas de San Isidro y las corridas de toros, la capital del orgullo.
Muchas veces nos han dicho que miremos a París, a Londres, a Roma, a Berlín, a Nueva York. Nosotros solo queremos mirar a Madrid, porque no tenemos nada que envidiar de otras grandes ciudades.
Los visitantes pueden realizar en el stand de Madrid un recorrido expositivo e interactivo a través de 9 grandes pantallas.
Y eso que decía el alcalde es cierto, independientemente de valoraciones desde cada ideología y de ideas intencionadas. Tenemos muchas cosas buenas aquí. Feria para profesionales y para el público, les decía. Más de 150 países, grandes destinos vacacionales, una importante muestra de la gastronomía no española, sino mucho más importante internacional, porque se van acercando a cada país y ahí están los platos más destacados. Y muchas innovaciones también en el campo de la tecnología. Fíjense qué interesante. Voz y firma, Carlos Sánchez Blas.
Sí, vamos a alojarnos en un hotel en el espacio y nos va a acompañar en esta aventura Beatriz Huertas, directora de Transformación Digital del Instituto Tecnológico Hotelero.
Hemos recreado el espacio de Marte. Este año nuestro leitmotiv es Desafío Total. Hemos hecho un guiño a la película de Arnold Schwarzenegger, los viajes virtuales, los hologramas, la robótica.
Antes de acceder a la habitación, nos espera un novedoso sistema de registro en la recepción.
Hologramas con inteligencia artificial lingüística que ya detectan las emociones. Tenemos una recepción virtual holográfica. Como un call center puedas atender en remoto y además en tiempo real, sin perder ese contacto humano, a través de tu holograma, te detectaría y tú hablarías con un humano.
Entramos en nuestra habitación.
En la que hemos recreado una burbuja transparente donde ver las estrellas, lógicamente estamos en el espacio.
Las aplicaciones y el Google Maps han pasado a mejor vida. En este futuro las palabras clave son dedo y coco.
Representados por unos dispositivos que están hechos con fibra de coco, que parecen, pues yo siempre lo digo, unos posavasos. Solamente con acercar el móvil pudieras acceder o a la información del hotel, a una página web.
Y nada de poner el cartelito en la puerta de la habitación, que los carros de limpieza han cambiado mucho.
Son ruedas robotizadas, con un solo dedo, hacia adelante o hacia atrás, pueden mover hasta 500 kilos sin esfuerzo. Con una tablet industrial, con control por voz, de tal forma que si le digo habitación 103, limpia.
Pues aquí me quedo, compañeros, alojado en Marte hasta el domingo. Cortamos y cerramos. Buen fin de semana.
Hasta el domingo, Carlos. Hologramas. Creo que muchos han visto ya hoteles que no tienen nadie en la puerta. Es un sistema automático que es el que te recibe con una llave en una caja. Pero hologramas en la recepción, igual en lugar de un recepcionista o una recepcionista, estas imágenes en tres dimensiones con inteligencia artificial que resulta que detectan no solo nuestras peticiones de habitación o de lo que sea, sino también nuestras emociones. El recepcionista, intocable, porque es una imagen que no se puede tocar, claro, detecta nuestras emociones también. ¿Quién es el país invitado en Fitur? Pues uno que ahora está metido en algunos problemas. Su presidente ha debido viajar con bastante tensión para venir a Madrid. Ha pasado por el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid. El presidente de Ecuador se llama Daniel Noboa.
Es un país muy diverso, es un país culturalmente diverso, es un país lleno de bondades naturales, pero más que nada con una gente y con una cultura muy rica, y son grandes anfitriones.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado precisamente en Fitur una noticia importante. Allí en IFEMA ha dicho que sí que habrá ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En principio, repito, con la vista puesta en algún momento dentro de 7 años, más o menos en 2031. Julio César Cobos.
Será un nuevo aeropuerto de Barajas al que se destinará una inversión de 2.400 millones de euros y se convertirá en una terminal de 90 millones de pasajeros allá por 2031.
La mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias de España. Nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros.
Una ampliación de Barajas que acarrea otras bondades.
En un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas. En segundo lugar, en la creación de miles de empleos directos y también indirectos. Y en tercer lugar, de la generación de riqueza.
Nuestro aeropuerto va a fortalecer los vuelos con América Latina, con Asia y habrá nuevas rutas. Se irán incrementando los vuelos. 2023 cerró con 60 millones de pasajeros que pasaron por Barajas. Sánchez se distancia de Francia. Allí el turismo se ciñe exclusivamente a París. España tiene más destinos. Sin duda el turismo español va lanzado a un crecimiento espectacular.
Es la calidad, es la digitalización y la sostenibilidad. Para que el año que viene, pues ChatGPT, cuando, en fin, se le pregunte sobre Fitur, pues no tenga ninguna duda, ningún matiz, y que atestigüe que Fitur efectivamente es la mejor feria de turismo del mundo.
El reto, que en 2031 pasen 90 millones de pasajeros por el aeropuerto de Barajas.
Reacciones a la noticia dispares, incluso dentro del propio gobierno de coalición. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que su formación, Sumar, no respalda el proyecto.
Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos que de desarrollo económico del siglo XX, no del siglo XXI, y desde luego esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta.
Ahora que nos hemos acercado a la política, por cierto, Lilith Bestringe la abandona, deja su acta de diputada y lo más noticiable es que reduce a 4 esa decisión los escaños de Podemos. Les decía, disparidad de opiniones también en la política regional, desde la satisfacción, aunque con cierta desconfianza del Partido Popular, a la división en la izquierda madrileña. Me refiero a que seguimos hablando del asunto de la ampliación de nuestro aeropuerto. José Frutos.
La presidenta Ayuso y el alcalde Almeida hacen una valoración muy positiva de la ampliación del aeropuerto, aunque dejan ver su desconfianza en que el proyecto acabe realizándose.
Es muy bueno si es así, porque eso supondría que mejoraría nuestro tráfico aéreo, nuestra conexión con el mundo a través del aeropuerto, algo en lo que creemos totalmente. Espero también que se replanteen desde el Gobierno, por coherencia, el acabar por cuestiones simplemente ideológicas con los vuelos cortos.
Mientras no lo vea, pues me cuesta creerlo, la verdad, porque este anuncio ya se hizo en noviembre del año 2022 y estamos acostumbrados a anuncios que luego no se cumplen, más siendo aún Pedro Sánchez. Por tanto, desde luego, para Madrid sería una muy buena noticia la inversión. Lo que sería mejor noticia es que de verdad se hiciera.
La izquierda se muestra dividida. Más Madrid expresa preocupación por el impacto ambiental sobre el distrito, pero los socialistas dan un entusiasta apoyo al proyecto. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Barajas es uno de los mayores aeropuertos europeos y creemos que, bueno, tenemos serias dudas de cómo va a afectar esto a la vida de los madrileños en el barrio de Barajas.
Una inversión estratégica en un sector clave que va a apoyar al turismo, a la innovación, a la creación de empleo de calidad en nuestra región. Muy orgullosos, muy contentos de esta decisión del Gobierno de España, que como siempre, una vez más, vuelve a apostar por Madrid y por lo madrileño.
Y subraya Lobato que es una inversión absolutamente millonaria.
Sí, sí que lo es. Y en Barajas, mientras, la situación de caos en la atención a los solicitantes de asilo sigue generando algunas reacciones. Después de lo que ya saben de la renuncia de Cruz Roja a gestionar las llegadas, el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, además, la insalubridad de las salas. Paloma Nolasco.
El Sindicato Unificado de Policía es contundente. Los agentes no pueden asumir el trabajo que hacía Cruz Roja. No es su competencia. Además, es inasumible el número de migrantes, unos 450, que piden asilo. Jacobo Rodríguez, portavoz del SUB.
Con motivo de la continuada situación de insalubridad, hacinamiento y carencia absoluta de medidas de seguridad en las instalaciones aeroportuarias, el Sindicato Unificado de Policía ha dado un paso más, esta vez denunciando esta situación ante la Inspección de Trabajo para que adopte las medidas oportunas o, en caso de ser necesario, dicte la clausura de esta sala.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que la situación está bajo control.
Razonablemente controlado en cuanto a todas las medidas de garantizar condiciones de salubridad, etcétera, también, y en cuanto a la tramitación de sus peticiones de protección temporal en los términos legalmente establecidos, cuando es, vamos, sin haber entrado en territorio, en la zona de frontera, por así decirlo, pues hemos ampliado los efectivos de Policía Nacional.
Y desde el Ayuntamiento de la capital, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, dice que elevará la voz ante quien ponga en riesgo los derechos humanos, sea Grande Marlaska o la Unión Europea.
Les decía que no habíamos pisado todavía el fin de semana, pero ya casi lo tenemos aquí y queremos saber qué tal tiempo va a hacer. 7 y 12... Días de asueto, mirando al cielo, la chica del tiempo, Sara Valle.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Pues decías que estamos a las puertas del fin de semana, el último, por cierto, de este mes de enero. Y antes de arrancar con el fin de semana, hablamos de un nuevo récord de temperatura máxima absoluta para un mes de enero aquí en nuestra comunidad. Hoy ha sido el turno de Colmenar Viejo. Hoy ahí se ha registrado una máxima de 20 grados, pulverizando 2 grados por encima el récord anterior que se registró el 1 de enero de hace un par de años, en 2022. ¿Con esto qué queremos decir? Que con este ambiente anticiclónico que está predominando en estos días en nuestra comunidad, tenemos esa inversión térmica que nos deja más temperatura en zonas altas que, por ejemplo, en zonas de menor altitud, como es el caso de la capital, donde hoy se han registrado 19 grados de máxima, un gradito menos que ayer. Y es que pese a que hemos perdido algo de temperatura con relación a la jornada de ayer jueves, seguimos con temperaturas, lo habrán notado los madrileños, atípicas para la época del año. ¿Y qué ocurrirá durante el fin de semana? Pues que seguiremos perdiendo algo de temperatura, pero prácticamente será imperceptible. Seguiremos con valores que estarán coqueteando casi con esos 20 grados de máxima, una anomalía térmica que nos deja los termómetros entre 8 y 10 grados por encima de lo que tocaría para la época. En resumen, fin de semana con respecto a las temperaturas que nos obligará a ir como las cebollas. A primera hora de la mañana a salir con abrigo porque seguiremos con temperaturas suaves para la época, es verdad, en torno a los 5, 6, 7 grados, pero a la hora del aperitivo, ojo que vamos a tener de nuevo 17, 18, 19 grados, así que habrá que ir quitándose capas.
Y el alcohol calienta por dentro.
Ah, el alcohol, exacto. Así que cuando hay jornadas así más cálidas, lo mejor es bebidas sin alcohol para mantenerse hidratado, que luego el alcohol sube la cabeza. Lo dicho, por delante un fin de semana tranquilo, seco, no vamos a tener riesgo de precipitaciones, pero más cálido de lo que tocaría. Así que, por delante, un fin de semana idóneo para tomar el aperitivo en una terraza. Así que vayan reservando, porque este fin de semana va a haber overbooking en las terrazas madrileñas a la hora del aperitivo.
Es primavera en el Corte Inglés y es primavera también en enero. Gracias, Sara. Otro asunto muy práctico, por si salen ahora de viaje. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la 1 a la altura de las Tablas y también en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, ya solamente de salida de la capital por la 3 en Rivas, a 4 en el entorno de Butarque, a 42 en Torrejón de la Calzada y van a encontrar densa, eso sí, la salida por la 5 en los entornos de Móstoles y Arroyo Molinos. Róndame 40, lo peor lo encontramos en la zona de Villaverde en ambas direcciones y coslada hacia la carretera de Valencia, sentido A3.
El tablón de ofertas de empleo de Madrid Trabaja. Seguimos en clave práctica.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oportunidad para operarios de almacén en una empresa industrial de Comarca de Esteruelas. Deberán disponer de carné de carretillero, experiencia en el trabajo de almacén y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Ofrecen un contrato temporal con una remuneración de 10,29 euros brutos la hora. Necesitan oficial montador de accesorios para autocaravanas en Vallecas. Trabajarán en una empresa especializada en la venta y alquiler de caravanas camper y se encargarán de la puesta a punto de los vehículos, de su mantenimiento y de la instalación de accesorios, aires acondicionados e instalación eléctrica. Buscan personas con un año de experiencia. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.500 euros brutos al mes en 14 pagas. Y terminamos con unas oposiciones para 60 plazas de administrativos en las Cortes Generales. Del total de plazas, 6 se destinan a personas con certificado de discapacidad del 33% como mínimo. Y 15 serán de promoción interna para personal de otras categorías en el Congreso de los Diputados y el Senado. El principal requisito será disponer de bachillerato o equivalente.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
La ley de amnistía afrontará la próxima semana un nuevo trámite en el Congreso de los Diputados. Se aprobará el martes y no hay sorpresa. Y después continuará su tramitación, como se hace, en el Senado. El Gobierno descarta, atención, descarta cambiar el texto a pesar de que un auto del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, podría dejar fuera de la ley de amnistía a los implicados por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Detalles, crónica de Eva Prat.
El PSOE está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista. Con estas palabras, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cerraba la puerta a los cambios en el texto de la ley de amnistía, ya que las enmiendas que quedan vivas fueron presentadas en solitario por Junts. Los autos del juez García Castellón no provocarán modificaciones en el documento.
Yo creo que el Parlamento es quien aprueba las leyes, el Parlamento que es lo que votan los ciudadanos y el Poder Judicial aplica las leyes. Nuestro sistema es muy garantista. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Y desde luego yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado.
El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, mostraba el respaldo de su partido a la independencia de los jueces.
Un país donde los jueces sean acusados por parte del gobierno es un país cuyo Estado de Derecho se resquebraja. Es evidente que estamos ante una situación absolutamente límite de lo que es un Estado de Derecho y de lo que es una democracia con separación de poderes.
Pero desde el independentismo se habla de prevaricación. Lo hacía en una entrevista en Televisión Española la diputada de Esquerra, Teresa Jordà.
Això vol dir que és prevaricació, directament.
Està prevaricant García Castellón?
Absolutament, absolutament. Aquest senyor s'inventa acusacions a mida que la llei avança.
Las enmiendas a la ley de amnistía se votarán el martes en el Pleno del Congreso.
Y hoy su señoría ha afirmado en un auto que Tsunami Democratic habría tenido en mente, atención, actuar durante una visita del rey Felipe VI a Barcelona en el año 2020. Y todavía más noticia, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue si un policía autonómico en concreto, un agente determinado de los Mossos de Escuadra, podría haber facilitado a Tsunami Democratic información sobre los desplazamientos del monarca y sobre el despliegue de seguridad. Y más sobre justicia. El comisario de la Unión Europea, comisario de justicia, Didier Reynder, ha aceptado mediar entre PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Sí, la Comisión Europea acepta ejercer de mediadora en las negociaciones entre el Partido Popular y el PSOE para impulsar la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Será el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, quien encabezará este diálogo estructurado. Por lo pronto, el belga ha citado a Félix Bolaños y a Esteban González Pons tan pronto como el miércoles para una primera reunión preparatoria. Desde 2018 no ha sido posible cerrar un acuerdo para renovar el órgano de los jueces y entendemos que los dos principales partidos políticos están ahora dispuestos a involucrarse en estas negociaciones, confirma el portavoz de la Comisión Europea. La sensación en la capital comunitaria es que existe un momentum para poner fin a esta gran asignatura pendiente del Estado de Derecho en España. Fuentes de Moncloa aseguran que esta es la última oportunidad. Además, Reynders ha reconocido hoy también que Bruselas está muy atenta a los cambios en torno a la ley de la amnistía, incluidas las enmiendas sobre delitos de terrorismo.
Según el Instituto Nacional de Estadística, España cerró el año 2023, con 783.000 empleados más y con el paro bajando en 193.000 personas. Y también Javi Corbo con una cifra récord de ocupados.
Sí, ambos datos mejoran a los del año pasado, pero no llegan a las cifras del año 2021 en la vuelta a la normalidad tras la pandemia. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son buenas cifras.
Hoy España crece y crea más empleo de mejor calidad a pesar del difícil contexto geopolítico y los malos augurios de los profetas del apocalipsis que afortunadamente nunca acierta.
El número de ocupados marca máximo histórico, el de desempleados su dato más bajo al cierre del año desde 2007, también cifras en récord en el número de trabajadores indefinidos y el empleo femenino. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Las políticas que estamos llevando a cabo ponen en el centro a quienes han sido históricamente más vulnerables, las mujeres y hoy también los jóvenes en nuestro país.
Son más los jóvenes que están en desempleo con respecto al último año, 17.000 más que en 2022. Sin embargo, baja la tasa de paro juvenil un punto hasta el 28%.
Eso en cuanto a los datos nacionales. ¿Y en la Comunidad de Madrid qué ha pasado?
Cierra 2023 con 361.000 desempleados. Es un 13% menos que hace un año. La tasa de paro se sitúa ya en el 9,72%, una cifra que acerca al objetivo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Esto significa que nos vamos aproximando a uno de nuestros objetivos primordiales, que es alcanzar el pleno empleo a través de diversos sectores, del turismo, de las industrias, del sector servicios.
La comunidad supera ya los 3,3 millones de ocupados en la región. En 2023 se crearon más de 160.000 empleos. Valoran los datos Francisco Aranda, portavoz de CEIN, Marifé Sastre de Comisiones Obreras.
La EPA del cuarto trimestre vuelve a reflejar que Madrid se consolida como la locomotora del mercado de trabajo en España. En concreto, 6 de cada 10 empleos creados en el último trimestre del año pasado fueron en Madrid.
No nos tenemos que conformar con crear empleo, lo que tenemos que hacer es crear empleo y crear empleo de estable y de calidad. No podemos conformarnos con el aumento de la parcialidad que ha habido durante estos últimos meses de la contratación parcial, que eso es precariedad.
En la región la tasa de actividad se sitúa en el 63%, 4 puntos por encima de la media nacional.
El Defensor del Pueblo investiga las medidas que la Comunidad de Madrid ha adoptado para restablecer el funcionamiento normal de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz. La presidenta Díaz Ayuso dice que la comunidad está haciendo todo lo posible.
Es una decisión judicial la que nos ha traído a esta situación y lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es trabajando a través de su Consejería de Sanidad todo lo posible para que, mientras tanto, se pueda ofrecer el servicio con normalidad hasta que esto se resuelva. Y, como digo, es algo que nosotros no hubiéramos querido en un momento, pero este conflicto laboral que es la consecuencia de todo ello. Esperemos que se resuelva, como digo, pronto en los tribunales.
Muchísimas cosas podemos hacer. La agenda de Maite López para nuestro ocio y tiempo libre. Y después el enfoque del deporte.
Cine, teatro, música, exposiciones. Madrid no duerme nunca. Comenzamos en el teatro.
Rebeca Fernández, concejala del PP de Ponferrada, ha presentado hoy su dimisión tras levantar cargos al alcalde de esta localidad de León, a Ismael Álvarez.
Buenos días. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
En 2001 y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político. Nevenka Fernández venció en los tribunales, pero fue estigmatizada públicamente.
¿Por qué usted, que no es una cajera de Hipercor que le tocan el trasero y tiene que aguantar por el pan de sus hijos, por qué usted aguantó?
La obra está en gira y este mes hará una parada en Alcorcón. Más cosas.
Mi amor, hoy vamos a jugar a un juego. Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación.
La ilusión conyugal con Alejo Sauras, Alex Barahona y Ángela Cremonte. Es un juego peligroso para salir de la monotonía que acaba, se lo pueden imaginar.
Mujeres, aventuras.
Las coartadas.
Las coartadas.
Las coartadas.
Sí, tuve una aventura fuera del matrimonio y francamente no me
siento. Teatro Bellas Artes, La ilusión conyugal. Y hacemos una siguiente parada en el cine.
Erika, ¿estás escuchando? ¿Estás bien?
El terror te puede aparecer en cualquier sitio y en este caso quedar una mañana para tomarse un café con una amiga puede convertirse en una auténtica pesadilla. Pisanca está dirigida por Jorge Yúdice y está seleccionada para participar en los premios Goya.
Yo vine a una aldea a vivir una vida tranquila. Yo vine a una aldea a vivir una vida tranquila.
Y para acabar en nuestra playlist particular, hoy suena esto. Se llama Catuche Salón y es una sorprendente mezcla de ritmos folclóricos gallegos y música electrónica. Muy interesante.
Prefiero ablandar los años que trabajar para calqueira. Prefiero ablandar los años que trabajar para calqueira. Thank you.